Seguimos, sí.
Sí, doctor. Pero el dejar tú mi voluntad te será muy difícil, por no decirte casi imposible. Tú te encuentras casi semejante a las condiciones en las cuales se encuentran los bienaventurados en el cielo. Ellos no han perdido el libre albedrío. Esto es un don que di al hombre, y lo que yo una vez doy no lo quito jamás. En el cielo no ha entrado jamás la esclavitud. Soy Dios de los hijos, no de los esclavos. Soy rey que hago a todos reinar. No hay división entre yo y ellos. Pero en el cielo es tal y tanto el conocimiento de mis bienes, de mi voluntad y de mi felicidad, que todos quedan llenos de ellos hasta el borde, hasta desbordarse fuera. Tanto que su voluntad no encuentra lugar para obrar. Y mientras son libres, el conocimiento de una voluntad infinita y de bienes infinitos en los cuales están inmersos, los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran. Considerando esto como suma fortuna y felicidad, pero espontáneamente libres y de toda su voluntad.
Creo que esto es exactamente lo que nos está pidiendo. O sea, el libre albedrío es el instrumento que tenemos para formar esta vida divina en nosotros. El escoger. Jesús nos dice que el por qué pecó Adán. Y llega a la conclusión en todo lo que va diciendo que es el gusto lo que lo llevó a pecar. Y luego dice, parece que el gusto es cosa de nada. Y pero no es cosa de nada. El gusto es lo que me inclina hacia determinado tipo de acción. Pero el gusto está influido por la experiencia y por el conocimiento. No sé si esto queda claro. A mí no me puede gustar algo que no conozco. O lo que me gusta mucho es porque lo conozco y lo he vivido y lo he disfrutado. Entonces, el conocimiento es lo que me da el gusto de determinadas cosas. Y si nos fijamos lo que ha ido diciendo, ha ido diciendo que los bienaventurados están prácticamente inmersos en esa voluntad infinita, ¿sí? De bienes infinitos, de belleza infinita, de amor infinito. Y ese conocimiento no les permite como encaminarse hacia un conocimiento menor. Entonces, el libre albedrío queda, la libertad queda. Pero no hay forma de que pueda uno despreciar lo que se nos están dando. En modos, yo diría, vulgares, perdón por las palabras, es como si estamos despreciando una comida hecha por el mejor chef de este mundo y estamos escogiendo un plato de frijoles podridos. Bueno, cada quien decide, ¿sí? Pero cuando he probado la comida bien hecha, sabrosa, condimentada, y dejo de comer los frijoles podridos, o sea, me voy, no vuelvo a comerlos. Pero si no tengo la vivencia de la comida buena, me voy a inclinar siempre hacia lo que conozco, hacia lo que me alimenta, hacia lo que me da gusto. Y siempre estoy diciendo, ay, ojalá y tú me comiera ahorita unos platitos de frijoles podridos. O sea, cada quien tiene su forma de ver. Pero cuando vamos conociendo, entonces el gusto es el incitador del libre albedrío.
Doctor,
sí. Hay un dicho que dice, el que probó el caviar
ya no se conforma con menos.
Bueno, así es.
Doctor, ¿habría una diferencia entre la vida en el cielo de los bienaventurados y de nosotros aquí en la tierra en cuanto a este libre albedrío y ya la manifestación que tienen y el conocimiento que tienen de Dios? Porque lo veo como cuando una epifanía, cuando Jesús se le manifiesta a los Reyes Magos, que quedan llenos de él, y entonces esa belleza, esa potencia, ese amor hace que ya no quieran otra cosa sino lo de él. Entonces los bienaventurados ya optan con ese libre albedrío, ya optan todo por lo del cielo, todo por lo de Dios. No van a optar ya por por eso, por su voluntad, porque no, nada tiene que ver.
Así es. ¿Y qué es esa epifanía? Conocimiento.
Sí, pero mientras ya un conocimiento no absoluto, ya no es como el conocimiento que podemos tener aquí en la tierra, por ejemplo.
Así es. No, perdón, yo creo que nos estamos como minimizando. Las verdades que están en el libro del cielo es la mayor epifanía que Jesús ha hecho. La de los reyes, la de los pastores y la de los apóstoles en el monte Tabor son nada comparada con esto. A San Pablo lo subieron al tercer cielo. A San Juan lo subieron al séptimo cielo. 3 verdades, 7 verdades. Uh-huh. Ahora yo pregunto, ¿cuántas verdades habrá en el libro del cielo?
No, infinitas. Muchísimas.
Bueno, imagínate a qué altura podemos ir, a qué altura nos pueden llevar del cielo. El problema está que no quiero, me da miedo el ascensor. Tengo claustrofobia y no me meto al ascensor. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perder lo mío. Ese es el punto. O sea, cuando me dicen, oye, sube más, y digo, no, pero es que mi vida, mis afectos, mis amores, mis gustos, mis diversiones, mis posesiones, en fin, mis gustos. A mí me gusta, y me voy a poner en el grado superlativo, a mí me gusta estar ante el Santísimo adorando, lo que hablábamos hace rato con el grupo de Argentina. Bueno, te puedes quedar adorándolo así, pero es una adoración externa. Y no hemos puesto atención en las palabras de Jesús, donde nos habla que la adoración, la verdadera adoración, el modelo de esa verdadera adoración está en la Trinidad Santísima. Modelo. Entonces uno cuando se pregunta, dice que el Padre adora al Espíritu Santo. ¿O el Hijo adora a quién? ¿O cómo es esa adoración? ¿Están los tres postrados así como en círculo para que no haya discriminación? No, es la unidad de obras. La unidad de obras. Esa es la verdadera adoración. En la medida que la criatura va entrando en la divina voluntad y va enriqueciéndose cada vez más con el conocimiento, su posesión de lo que está haciendo va creciendo y vamos teniendo los mismos actos que tiene Dios, pero en propiedad. Y ahora estamos adorando realmente, pero el problema es que no lo entendemos y entonces pensamos que es una como minimizar o despreciar lo que es la adoración que hacemos. Y se piensa que esto es totalmente una herejía. Lo que estamos hablando es que todo tiene que ir subiendo. En el cielo los bienaventurados no van al templo a adorar al Santísimo. Viven en el Santísimo y el Santísimo vive en ellos. Actúa en ellos y ellos actúan en él. Es una unidad de vida, unidad. Bueno, eso es lo que él quiere que vivamos aquí. Por eso le dice a Luisa, Hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? O sea, es muy sencillo y muy difícil. Muy sencillo porque no es más que querer y Dios hace todo el resto. Muy difícil porque ese querer implica renunciar a lo mío. Y como no conozco lo de Dios, me llama más el plato de frijoles podridos. Así que provecho.
Doctor, esta frase de que los bienaventurados, digamos, y se usan de su voluntad como si no la tuvieran, es la misma frase que vemos en el libro de La Reina del Cielo. Dice que cuando María conoce todo lo de la voluntad, siente horror y decide atar su voluntad a los pies del trono. Entonces, dice que Dios le dice, la tendrás como si no la tuvieras. Entonces, de alguna manera, usar la voluntad, podemos entender como que la voluntad es uno de esos productos que es para un uso exclusivo. O sea, no se usa para otra cosa más que para optar por Dios. Si opta por otra cosa, está haciendo uso incorrecto, ¿no? O sea, así María es. Tenía que usar de su voluntad, por eso le dice, la tendrás como si no la tuvieras. Y lo mismo que le está diciendo aquí. Los bienaventurados usan su voluntad, porque no la usaran, serían esclavos. Pero la usan para una sola cosa, que es para optar por Dios, ¿no?
Para vivir en él, así es.